Esta es la segunda parte del sermón para el sábado antes de la Pascua, año 2025. Bueno, vamos a seguir donde estamos. Estamos aquí en Colosenses capítulo 1 y estamos en el verso 18, que habla de la iglesia. Y escuche con atención, ningún hombre es cabeza de la iglesia. Dios nunca le dio autoridad a la Iglesia Católica Romana para tener un papa y Pedro nunca fue a Roma. Pablo no habría ido allí si Pedro hubiera estado allí y ellos no sabían nada sobre el cristianismo en el momento en que él llegó allí en el año 60 después de Cristo. El único que es Padre Santo es Dios el Padre mismo, no un hombre en la tierra vestido con ropas de mujer. Sigamos leyendo entonces aquí en el verso 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él fue el primogénito entre los muertos después de estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Sigamos leyendo. Para que en todas las cosas, recuerde, Dios es por todo, para todo. Dios es todo, para todo. Leamos. Él mismo pudiera tener la preeminencia, porque agradó al Padre que toda la plenitud debería vivir en él. Y habiendo hecho paz a través de la sangre de su cruz, y de eso se trata, de su sangre derramada. Leamos. Por él, para reconciliar todas las cosas a sí mismo. Por él, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Porque ustedes fueron una vez alienados y enemigos en sus mentes por obras malignas. Pero ahora él los ha reconciliado en el cuerpo de su carne a través de muerte, para presentarlos santos e irreprochables e intachables delante de él. Y eso es lo que Dios quiere. De eso se trata todo lo referente a la Pascua y de eso se trata todo lo referente a panes sin levadura, la fiesta de 7 días. Dice aquí, intachables delante de él. Por eso debemos arrepentirnos a diario. Por los pecados que vienen automáticamente, con el simple hecho de vivir, en nuestros pensamientos, en lo que vemos, lo que oímos, en muchos casos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Y todo eso tiene que ser perdonado diariamente a medida que ocurre. Y la única manera en que eso es posible es si tiene el Espíritu Santo de Dios en conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo. Directamente. No tiene que pasar por un sacerdote, no tiene que pasar por otro hombre. Es a través de Cristo. Sigamos leyendo, verso 23. Si ciertamente continúan encallados y firmes en la fe, y no son alejados de la esperanza del Evangelio, la cual han oído y la cual fue proclamada en toda la creación. Ahora bien, eso era un hecho en ese tiempo donde estaban, no para todo el mundo, pero esto se convierte en una profecía para todo el mundo, y eso es lo que se está cuidando hoy en día. Sigamos leyendo. En toda la creación que está bajo el cielo, de la cual yo, Pablo, me convertí en un siervo. Bajemos un poco al verso 26. Dice, incluso el misterio que ha estado escondido desde los siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Y piensen en eso por un minuto. ¿Qué sabemos? Sabemos lo que Dios ha querido darnos a conocer. ¿Y cómo lo logramos? Orando, estudiando y viviendo el camino de Dios. De eso se trata todo lo relacionado con la Pascua y panes sin levadura. Sigamos leyendo. Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y ese es todo el proceso, y es algo increíble. Durante todos estos años, estudiando la palabra de Dios, sirviendo a Dios, predicando, enseñando, escribiendo, me doy cuenta que aunque tenemos todas las cosas que tenemos, ¿qué sabemos realmente? Comparado con lo que Dios nos va a dar, comparado con entender todo el plan de Dios, para comprender lo que Cristo pasó con los golpes, la flagelación, el derramamiento de su sangre, el rechazo de Él por parte de todos aquellos que deberían haberlo sabido mejor. Como hemos visto con las profecías de Jesús, esto es algo asombroso. Sigamos leyendo en el verso 27. Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Tenemos fe, esperanza y amor, y las tres obran en armonía. Sigamos leyendo en el verso 28. A quien predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Y no es eso lo que dijo Jesús? Recuerde lo que dice en Marcos 5:48, donde dice, por tanto serán perfectos, incluso como su Padre que esté en el cielo es perfecto. Y Juan dice que cuando resucitemos lo veremos a Él, es decir, a Jesús, tal como es. Y eso es algo asombroso. Veamos ahora cómo Dios hizo esto. Él vino voluntariamente, yendo claramente atrás al hijo de Adán y Eva, abarcando a todos los seres humanos a lo largo de la historia, cada uno en su propio orden, tal como conocemos el plan de Dios. Y luego los cielos nuevos y la tierra nueva. Increíble. Y esto es lo que Pablo escribe al respecto en 1 Timoteo, capítulo 3. Vayamos allá. 1 Timoteo, capítulo 3. Y leamos comenzando en el verso 16. 1 Timoteo, capítulo 3. En el verso 16, dice, e innegablemente grande es el misterio de piedad. ¿Cómo Dios llegó a ser un ser humano, vivió su vida, enseñó a los apóstoles, predicó como testigo, fue crucificado, golpeado, azotado y murió, para salvar a todos los que se arrepintieran? Y luego, tras 3 días y 3 noches en la tumba, Él fue resucitado. El misterio de la piedad. Sigamos leyendo. Dios fue manifestado en la carne. Él vino como un gran testigo, como muestran todas las profecías. Leamos. Fue justificado en el Espíritu. Lo que significa que Él vivió perfectamente, nunca pecó, y espiritualmente hablando, Él se convirtió en la justificación para el perdón de todos los pecados. Sigamos leyendo. Fue visto por ángeles, fue proclamado entre los gentiles, y todavía lo es. Sigamos. Fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Y ahora está a la diestra de Dios el Padre. Así que aquí estamos, Y veamos qué quiere Dios que hagamos, cómo debemos vivir como Dios quiere. Y eso es algo muy importante, porque lo que Dios nos ha dado es lo que tenemos: fe, esperanza y amor. Él nos ha dado promesas, nos ha dado su espíritu, su palabra, su amor, su perdón. Él mora en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere Él que hagamos? ¿De qué sirve tener la palabra de Dios si no está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente y es la motivación de lo que necesitamos hacer? Pedro escribe sobre esto. Veamos qué debemos hacer. Y esto coincide con la fiesta de panes sin levadura, donde debemos sacar el pecado y debemos introducir la verdad de Dios. Debemos dejar de lado las malas actitudes y debemos poner el amor de Dios. Y vamos a desarrollar el carácter de Dios y el carácter de Cristo en nuestra conducta al prepararnos para la resurrección. Vayamos ahora a 2 Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 y leamos comenzando en el verso 3. Segunda de Pedro capítulo 1 en el verso 3 dice así: De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Entonces piensa en su llamado. No se trata de unirse a una iglesia. Oh, encontremos una iglesia agradable que esté en la comunidad. Oh, me gusta el pastor y la gente es muy amigable. ¿Aman a Dios? ¿Guardan sus mandamientos? ¿Entienden lo que Dios está haciendo? ¿De qué sirve tener una iglesia si no sabe lo que Dios está haciendo? ¿De qué sirve hacerlo si no lo aman y lo obedecen? ¿Ah? Sigamos leyendo. Verso 4. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas. Dios cumplirá lo que ha prometido. Debemos entender esto. Sigamos leyendo aquí. Que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Y piense en esto. Tenemos la naturaleza humana, que es la ley de pecado y muerte. Automáticamente hacemos lo que es engañoso e incorrecto y vivimos según el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás es el Dios de este mundo y Dios nos ha llamado a salir de él. Sigamos leyendo. Que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina. ¿Y no es asombroso? Piensen en eso. Que podemos desarrollar esto con el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de la lujuria. Y sí, vencemos la lujuria, vencemos el pecado, nos rendimos a Dios. Leamos, verso 5. Y por esta misma razón también, habiendo además aplicado toda diligencia. Ahora bien, aplicar toda diligencia significa que debe hacerlo todo el tiempo. Y puede leer sobre las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3 y ver los problemas que tuvieron cuando no fueron diligentes. Sigamos leyendo acá en el verso 5 donde quedamos. Dice, añadan a su fe virtud. ¿Cree en Dios? La virtud es cómo vive, cómo piensa. Sigamos leyendo. Ya la virtud, conocimiento. Es decir, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de lo que Él está haciendo, el conocimiento del entendimiento de cómo Dios es todas las cosas para todos. Y de esta manera tenemos un concepto de Dios que es absolutamente maravilloso. Sigamos leyendo, verso 6. Y al conocimiento, autocontrol. Y eso es lo que Dios quiere, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos a Dios, cada uno individualmente, en busca de perdón. Ese autocontrol viene al tener las leyes y mandamientos de Dios escritos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esto solo puede venir después que el sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada haya sido aplicada a nosotros. Y estamos continuamente bajo la bendición de Dios y tenemos acceso a Dios a través del sacrificio de Cristo y su sangre derramada diariamente, todos los días. Sigamos leyendo. Y al autocontrol, resistencia. Lo sabemos por nuestra experiencia en la iglesia, y muchos de nosotros llevamos décadas en ella. Resistencia. Y hay que ser fiel hasta el final. Como nos dice en otra parte, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sigamos leyendo. Y a la resistencia, piedad. El tipo de pensamiento, de comportamiento, el tipo de amor y servicio y las cosas que podemos dar a los demás, amando a Dios, amando a los hermanos, amándonos unos a otros. Sigamos leyendo. Verso 7. Y a la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, el amor de Dios. El mismo amor de Dios habitando en nosotros. A eso abre el sacrificio de Cristo, la puerta para que podamos recibir. Y no podemos recibirlo de otra manera. No puede tenerlo sin guardar el sábado, la Pascua, los mandamientos de Dios, llamar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Ahora, fíjese en lo que dice Pedro. Leamos en el verso 8. Dice, porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, y de eso se trata, por eso cada año guardamos la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, el día de trompetas, el día de expiación, la fiesta de tabernáculos. Leamos. No les harán estar carentes de esfuerzo ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, produciendo estas cosas continuamente. Ahora, mire un árbol, vea una planta que dé fruto, cada año produce más. Les he dicho de mis dos árboles de limones que tengo frente a la entrada de la casa. Cada año dan limones y todos esos limones los uso a diario y lo he hecho durante años y años. Mientras se cuiden, mientras esos dos árboles reciban la nutrición adecuada y agua, crecen y dan fruto todos los años. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Cada año tenemos que volver y renovarnos y revitalizarnos. A través de la Pascua, a través del entendimiento del nuevo pacto, al comprometernos aún más con Dios, para que demos fruto. Y Él dice que no nos faltará nada. Sigamos leyendo, verso 9. Pero aquel en quien estas cosas no están presentes está espiritualmente ciego. Bueno. Ahora vayamos a Hebreos 4. Volvamos a analizar el sacrificio de Jesucristo, porque es todo lo que Él ha hecho y es asombroso. Cuanto más leo y estudio la palabra y enseño y predico, más me doy cuenta de cuánto más hay por aprender. Es asombroso que Dios nos vaya a dar vida eterna para que aprendamos a hacer esto. Esto tiene que ver con guardar el sábado, y esta es una de las claves como sabemos. Entonces veamos cómo nos va a ayudar la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos va a condenar, nos va a guiar la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Vayamos entonces a Hebreos capítulo 4 y comencemos a leer en el verso 11. Hebreos capítulo 4, en el verso 11, dice: Por tanto, deberíamos ser diligentes. Y note cuántas veces se nos dice que seamos diligentes. Así que es importante, leamos, para entrar en ese descanso. Es decir, el descanso de Dios, que es el sábado. Leamos. No sea que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia. Esto es como lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, esto nos dice que todo está vinculado al poder de Dios y al sacrificio de Cristo, al sábado y a los días santos. Sigamos leyendo en el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y no hay otro libro en el mundo que pueda abrir y leer que lo condene en su corazón y en su mente, a menos que esté citando alguna de las escrituras. Leamos lo que dice acá. Para que pueda llegar a un conocimiento de Dios, para que pueda llegar a hacer las cosas que necesita hacer. Y eso es increíble. Leamos. Viva y poderosa. Pero también hay concesiones. Por eso hay misericordia y perdón. Por eso hay arrepentimiento y el ir a Dios para vencer. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en nuestras vidas. Esto lo volvemos a enfatizar con la Pascua y la fiesta de panes sin levadura cada año. Leamos. Viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Y esto es increíble. ¿Cuántas veces ha leído la palabra de Dios y ha sido condenado? Va arrepentido porque ve que ha pecado contra Dios. ¿Cuántas veces ha leído la palabra de Dios donde está inspirado, animado, donde sabe que Dios está ahí guiándolo con su espíritu? Todo eso, piensa en ello hasta lo más profundo de su ser, porque sabe que todas estas cosas afectan a todo su cuerpo físico. Empezando por su mente, sus pensamientos, la forma en que vive, su actitud, su perspectiva. Por eso existe la fe, esperanza y el amor, porque aquellas nos dan vida y entendimiento junto con la palabra de Dios. De eso está hablando aquí. Sigamos leyendo en el verso 13. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista. Dios lo sabe todo. Como ya hemos dicho, Dios es todo para todo. Sigamos leyendo. Sino todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. Y la damos todos los días. Por eso oramos, por eso estudiamos, por eso vivimos por cada palabra de Dios, para nuestra bendición, para vida eterna, por lo que Dios nos quiera dar, para entrar en el reino de Dios, ser parte de la familia de Dios, ser parte de la novia de Cristo. Para que cuando La cena de las bodas del Cordero se lleve a cabo y la boda del Cordero tenga lugar en el mar de vidrio, todos estemos allí y seamos parte de ello. Y eso es algo asombroso. Sigamos leyendo, verso 14. Teniendo por tanto un gran sumo sacerdote, y se refiere a Jesucristo, leamos, quien ha pasado a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades. Y Dios lo sabe. Por eso vino a estar en la carne, para ser tentado, tentado directamente por Satanás el diablo, tentado por la ley de pecado y muerte en él, pero jamás pecando. Sigamos leyendo. Sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Eso es increíble. Dios ha hecho eso para salvar a todos los que se arrepientan. Todo el plan de Dios que el mundo desconoce, lo ridiculizan, no tienen ni idea de lo que es. Sigamos leyendo en el verso 16. Por tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia para poder recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Por eso está escrito en Primera de Juan, y es todo lo que tenemos aquí. Esto es lo que Dios quiere darnos. Cuando podemos ir a Dios, sabemos que podemos tener nuestros pecados perdonados. Sabemos que tenemos contacto con Dios. Sabemos que tenemos el Espíritu de Dios. Siempre que hacemos lo que no debemos hacer, los pecados que no debemos cometer, el Espíritu de Dios nos condenará. Por eso nos dio su Espíritu. Por eso ejercitamos el Espíritu de Dios con novedad de vida. Y hablaremos de eso en panes sin levadura. Ahora veamos acerca del pecado y lo que Dios quiere aquí, porque puede leer esto una y otra vez. Y cada vez que lo lee, llega a tener un mayor sentimiento de entendimiento y una cercanía a Dios y un entendimiento de cómo Él trata con nosotros para vencer a nuestros pecados. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 1. Y leamos comenzando en el verso 1. Primera de Juan. Capítulo 1, comenzando en el verso 1, dice así: Eso que estaba desde el principio, y va a donde comenzamos, y avanza hasta el final. Sigamos leyendo. Eso que hemos oído. Todos los apóstoles lo oyeron, oyeron a Jesús hablar. Lo vieron hacer sanidades, lo vieron hacer milagros absolutos. Sigamos leyendo. Eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Y sabemos que Cristo es la palabra de vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigamos, verso 2. Y la vida fue manifestada y hemos visto y estamos dando testimonio y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Y al principio no la entendieron, pero a través de todo lo que él hizo, comenzaron a entender que él era el Hijo de Dios. Y Juan fue uno de los tres. Sabemos que era Pedro, Santiago, el hermano de Juan, y Juan, quienes subieron al monte de la transfiguración y vieron a Jesús en una visión transformado en lo que parece ser Dios. Dios les dio eso para que tuvieran la convicción de corazón y mente y nunca, nunca dejaran sus pensamientos. Sigamos leyendo, verso 3. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso oramos, estudiamos, por eso es tan importante, especialmente en estos tiempos, mientras tengamos suficiente paz, mientras tengamos tiempo para reunirnos, cuando podemos ver estas cosas por televisión en vivo o verlas con DVDs. Sigamos leyendo, verso 4. Estas cosas también estamos escribiéndoles para que su gozo pueda ser completamente lleno. Fue escrito para compartirlo con nosotros a través del tiempo, para que podamos tener el mismo gozo que ellos tuvieron cuando lo vieron personalmente. Sigamos leyendo, verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y estamos declarándoles, que Dios es luz y no hay oscuridad en él en lo absoluto. Si proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, y así es el mundo. Proclaman conocer a Cristo, pero andan en tinieblas, porque guardan el domingo, celebran Halloween, la Navidad, domingo de resurrección, años nuevos. Si están caminando en tinieblas y proclamando eso, miren lo que es. Leamos lo que dice acá. Dice, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y esa es la peor mentira, que se convence de su propia mentira engañosa y satánica y crea que tiene la razón. Sigamos leyendo. Y no estamos practicando la verdad. ¿Y qué es la verdad? Sabemos que dice, tu palabra es la verdad, tu ley es la verdad. Todos tus estatutos son verdad, y toda la palabra de Dios es pura, y la ley de Dios es perfecta. Sigamos leyendo, verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso la oración modelo es, perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Sigamos leyendo en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y puede ver eso en la televisión, en esos canales entre comillas cristianos, como Daystar o TVN. Sigamos leyendo, verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, usted los conoce, todos los conocemos, y podemos confesarlos directamente a Dios, porque Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Sigamos leyendo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Por qué? Porque Él nos quiere en su reino, porque nos quiere en su familia. Cristo quiere que ayudemos a gobernar el mundo durante el milenio, para traer paz a la tierra, para traer el momento más glorioso que jamás haya existido. Sigamos leyendo, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es tremendo. Y vayamos ahora a 1 Juan capítulo 2. En el verso 1 dice, Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Si lo tiene escrito en su corazón, escrito en su mente, inscrito en ella, y piensa en ello, vive por ello, lo aplica, es diligente en hacerlo. Leamos. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Por eso, solo su sacrificio puede perdonar nuestros pecados. Sigamos leyendo, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. ¿Por qué Jesucristo es el único que puede ser salvador? ¿El único cuyo sacrificio puede perdonar nuestros pecados? ¿El único que se humilló más que cualquier otro ser humano? Para despojarse de su gloria de Dios, convertirse en un puntico de vida y nacer como un ser humano físico, como Dios manifestado en la carne. Y aquí hay 7 razones por las cuales solo Él puede ser el sacrificio para el perdón del pecado y solo su sangre y sus latigazos. Leamos estos 7 razones. Número 1. Él fue el creador o es el creador de todos los seres humanos. En el mismo instante en que usted fue concebido, recibió el espíritu de hombre para convertirse en un ser humano. Número 2. Él fue el único quien fue engendrado divinamente por Dios el Padre. Ningún otro ser humano, como lo vemos en Colosenses 1. Número 3. Él era Dios manifestado en la carne. Eso es evidente, ya lo hemos cubierto. Número 4. Él fue el único ser humano que vivió toda su vida según la voluntad de Dios. Es decir, sin pecado. Él estaba discapacitado porque tomó sobre sí la ley de pecado y muerte. Él se hizo pecado por todos nosotros. Número 5. Él fue el único ser humano que nunca cedió a una sola tentación de la carne ni de Satanás el diablo. Y recuerde lo que leímos, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Número 6. Él fue el único ser humano que no va a la pena de muerte por el pecado. Y número 7. Solo la preciosa sangre del Cordero de Dios podría expiar todo pecado humano. Nada más puede hacerlo. La muerte de Dios en la carne fue completa y un sacrificio y expiación perfectos, porque su vida en la carne abarcó toda la experiencia humana, y eso es asombroso. Sufrió la más vil indignación humana y torturas atroces, soportando la violencia de los golpes, los azotes y la crucifixión, y la vergüenza de la muerte pública. Fue rechazado por su propio pueblo y sufrió injusticias a mano de las autoridades religiosas y civiles. Fue víctima de la conveniencia política y la hipocresía religiosa. Él venció todo, obteniendo la victoria total sobre Satanás el diablo y las influencias de la carne, a través de su perfecto amor y obediencia a Dios. Por eso, su sacrificio es el único y verdadero sacrificio para el perdón de los pecados a través de su vida y muerte. Su sangre derramada para que seamos perfeccionados y podamos entrar en el reino de Dios. ¿Y qué cosa más maravillosa? De eso se trata el sacrificio de Cristo. Así que avancemos con la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, y tengamos una gran Pascua y una gran fiesta de panes.